El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en esta fresca y fría mañana. Espero que haya tenido un descanso reparador. ¿Ya se percató de la luna? Prácticamente está al alcance de la mano, está muy bajita. Salí de la casa de todos ustedes y la vi literal enfrente de mí, como diciéndole, órale, vámonos a trabajar. No sé si se percataron, chequen, está pero muy bajita la luna. Realmente así como que la puede tocar uno. Entonces, hasta inspiradora esta mañana la luna. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es sábado ya 3 de enero de 2026. Reiterando, por supuesto, los mejores deseos para un gran año. Apenas está comenzando 2026, un joven año de apenas incipientes 3 días, que bueno, a nivel nacional e internacional hay varias cosas que comentar, pero sin duda, bueno, esperemos que en lo particular usted pueda ir llevando una vida en equilibrio dentro de todo lo que se pueda. Gracias por acompañarnos y vamos iniciando con el resumen informativo. En las noticias nacionales, sismo con epicentro en Guerrero deja 2 muertos, varios lesionados y 350 casas con daños. Generó susto entre la población por la activación de la alarma en los celulares. Suman 14 muertos tras el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca. La víctima era una mujer de 73 años que permanecía en terapia intensiva. La presidenta Claudia Sheinbaum pone fin al programa que permitía regularizar automóviles usados de Estados Unidos y Canadá, importados irregularmente desde el 2022. Detienen en Culiacán a El Sagitario, segundo al mando de los Beltrán Leyva. Otro detenido, pero en Morelia, Michoacán, es Roberto C., alias El Betillo, presunto implicado en el homicidio del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora, ocurrido en 2023. En noticias internacionales, el presidente Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por narcotráfico, informa la fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi. Trump confirmó el ataque en el que se capturó a Maduro después de que Venezuela denunciara una gravísima agresión militar. El mandatario estadounidense anunció una rueda de prensa a las 11 de la mañana. Bengalas colocadas en botellas de champán es la posible causa del incendio en bar suizo que dejó saldo de 40 muertos y 119 heridos graves. El Papa León XVI inauguró 2026 con un llamado a la paz, destacando en particular a los países ensangrentados por el conflicto y a las familias heridas por la violencia. En los encabezados locales, este sábado inició el megacorte de agua programado por el CIAP en el área metropolitana de Guadalajara debido a trabajos de mantenimiento mayor. La línea 4 del tren ligero ya opera de forma permanente de 4:50 de la mañana a 11 de la noche, confirma Citeur. En sus primeras 2 semanas transportó 541 mil pasajeros. Cetran invita a denunciar las anomalías en el transporte público para mejorar el servicio.
¿Qué día, a qué horas, en qué lugar y qué unidad está cometiendo una presunta irregularidad para nosotros poder atender de manera inmediata? Y repito, reitero, todos los reportes son atendidos.
A partir del lunes 12 de enero inicia el registro para obtener la tarjeta única del transporte público que incluye el subsidio para pagar la tarifa en 11 pesos.
Entrar en su celular, en su computadora, a la página Tarjeta Única Jalisco, ingresar ahí sus datos para que le manden su cita.
Durante 2025 murieron 13 ciclistas en percances viales en Jalisco. El gobierno de Jalisco reanudó las operaciones de las oficinas recaudadoras con el inicio formal del ejercicio fiscal 2026. Del 2 al 16 de enero en el área metropolitana se atenderá de 6 de la mañana a 6 de la tarde entre semana y sábados por la mañana. Este sábado 3 de enero se realizará la primera edición del año de la Vía Recreativa Nocturna del 2026. Será de 7 a 11 de la noche, 7 de la noche a 11 de la noche, y se habilitará este ejercicio de la Minerva a Calzada Independencia. Esperan que más de 2 millones de fieles participen este año en la celebración de los Santos Reyes en Cajititlán. El miércoles se realizará la procesión en la laguna. Se registra en Tonalá posible segunda víctima mortal por el frío. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Les saludamos con muchísimo gusto mi compañero Luis Durán. ¿Cómo estás, Luigi? Muy feliz año para ti. Que este 2026 esté lleno de cosas muy buenas para ti, para tu familia. Gracias, Luigi, que durante ya varios años hemos estado trabajando juntos en este horario. Claro, a veces Luigi tiene que hacer sus viajes alrededor del mundo, sus negocios, ya sabe, ¿no? Anda viendo a ver quién la compra al Atlas, pues. Pero y creo que ya casi lo logras, ¿verdad? Y bueno, pues gracias, Luigi, por ese compañerismo. Y también mi compañera Luz Valvaneda está aquí lista ya para atender sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A Luz ayer ya le reiteré mis mejores deseos por el 2026. De todas maneras, los vuelvo a hacer patentes para ti, mi querida Lucy, para toda tu familia. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, ¿qué tenemos para usted la mañana de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que me pareció muy interesante y sobre todo tuve la posibilidad de conversar con su autor en el marco de la Feria Internacional del Libro. Le hablo del psicólogo clínico con máster en psicoterapia psicoanalítica y diplomado en psicología positiva por la UNAM, el mexicano Jorge Cantero. Jorge Cantero, como psicólogo, bueno, ya tiene muchos años que está enfocado en el psicoanálisis y busca inclusive alimentarla o enriquecerla integrando otras disciplinas, incluidas la terapia cognitiva, la terapia racional emotiva, la filosofía práctica y el budismo zen inclusive. Lleva 2 décadas compaginando el trabajo clínico con su faceta de escritor, con libros como Nunca te rindas, que publicó en el año de 2021, El fin del caos lo publicó en el 2023, y lo más reciente que publicó es este libro que traigo el día de hoy para usted, que se llama Ser Hombre. Este libro lo publicó el año pasado, 2025, y lo presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro bajo el sello de Urano. ¿De qué se trata Ser Hombre? Nos han dicho que si usted es hombre debe de tener cierto comportamiento. Yo que soy mujer, nos han educado como que a las mujeres tenemos que tener otro comportamiento. Dependiendo de lo que seamos, tenemos que actuar, ¿no? Es decir, si fuéramos perros tenemos que ladrar, si fuéramos gatos tenemos que maullar, y de ahí no te puedes salir. Porque como eres perro, pues entonces ladras, como eres gato, entonces maullas. Nada más que aquí hay una gran diferencia con el ser humano. El género no te define lo que tienes que hacer o dejar de hacer. ¿Me explico? En algo, si usted quiere, muy, muy tonto. Las mujeres son las que se meten a la cocina y lavan los platos. Si eso fuera tan así, que solamente las mujeres pudiéramos hacerlo, pues los hombres no lo podrían hacer. Pero los hombres también son cocineros, son chefs, hay unos buenísimos, y también lavan los platos y no les pasa nada, ¿no? Que las mujeres no pueden hacer ciertas actividades que hacen los hombres. Si así fuera, entonces, ¿por qué ahora hay mujeres que son bomberos, hay mujeres que son albañiles, hay mujeres que son choferes del transporte público, hay mujeres que hacen cosas que se supone los hombres únicamente podían hacer? Esa es, pues, la gran diferencia. La capacidad no está en el género, sino en la persona, en el talento que pueda tener, sea hombre o sea mujer. Entonces, en este sentido, espero que me entienda por dónde va este libro de Ser Hombre. Romper, efectivamente, con todas esas masculinidades tóxicas que le han enseñado a los hombres a ser. Si tú eres hombre, no lloras, eres macho, tienes mujeres, tú sí puedes gritar, bla, 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 ya. ¿Para qué le enumero tantas cosas que seguramente usted sabe y que quizás hasta usted mismo ha venido rompiendo, ¿no? Y que las mujeres de repente pues ya no queremos hombres así. En fin, el asunto es que aquí en este libro la idea es confrontar, y así se lo pongo, confrontar en un momento determinado esta educación que ha sido inclusive muy castrante para algunos hombres que han querido hacer algunas cosas, pero dicen, no, pues es que yo, ¿cómo? Si yo soy bien machito, y resulta que se está lastimando a sí mismo, porque no le está permitiendo a su naturaleza como ser humano, ya déjese de su género masculino, pero como ser humano, porque tiene que cumplir la faceta o el rol de hombre. Entonces me parece que es un libro muy, muy, muy interesante. Yo le invito a que se dé la posibilidad de leerlo. Ser hombre, la masculinidad como defensa del bien y la vida, más allá de costumbres obsoletas y modernidades estériles. Es la propuesta de Jorge Cantero y vamos a estar conversando con él. O le voy a presentar la conversación que sostuve con él para que usted tenga más referencia de este libro y ya también nos dirá, me interesa o no me interesa, como siempre es la propuesta. Que por cierto, todos los libros que hemos venido regalando de esta última Feria Internacional del Libro son autografiados por sus autores. En este caso, déjeme ver qué fue lo que escribió Jorge. Puso, con aprecio, recuerda que el carácter es un asunto de ética. Ahí está el poder, el honor y la fuerza. Cantero. Bonito mensaje este, el que de puño y letra plasmó Jorge Cantero en este libro, que será para una persona de nuestra audiencia, que también pueden leer las mujeres, ¿eh? O sea, no es que solamente los hombres, pero sin duda pues está más enfocado a los varones. Vamos a hacer la pausa, Luigi, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con usted. Vayamos con la información, porque mientras usted y yo dormíamos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, daba a conocer a través de su red social, Social Truth, que las fuerzas estadounidenses habían realizado un ataque a gran escala en Venezuela y capturaron al mandatario Nicolás Maduro junto con su esposa Cilia Flores. El mandatario notificó que ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas para informar más detalles. Mediante redes sociales, usuarios difundieron videos en donde se puede observar cuando helicópteros militares lanzan ataques contra varias zonas de Caracas donde se registran cortes eléctricos. La Administración Federal de Aviación suspendió vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano por actividad militar en uso. Una vez que Trump confirma esto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en declaraciones telefónicas a Venezolana de Televisión desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y exigió una fe de vida o una prueba de vida de ambos tras el ataque estadounidense a Venezuela. Dijo, ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión. Minutos antes, como ya le decía, el presidente Donald Trump había asegurado que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y a su esposa tras lanzar un ataque a gran escala contra la nación caribeña. El gobierno, pues, dijo desconocer, ya a Delcy, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, exigió estas pruebas inmediatas, pero también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, confirmó que los ataques realizados en varias regiones del país alcanzaron zonas civiles. Vamos a escuchar este audio del ministro de Defensa venezolano.
El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes en urbanismos de población civil, para la cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos.
El militar pidió a la comunidad internacional que se condene el ataque por la violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. El gobierno de México condenó y rechazó las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos contra objetivos en Venezuela al considerar que violan el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. La Secretaría de Relaciones Exteriores llamó a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión al subrayar que América Latina y el Caribe es una zona de paz. México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver diferencias y llamó a la ONU a actuar de inmediato para desescalar tensiones. Además, informó que mantendrá contacto con mexicanos residentes en Venezuela para brindarles asistencia. Obviamente, las reacciones en todo el mundo no se han hecho esperar. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció lo que calificó como un ataque criminal de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional. Acusó a Washington de cometer terrorismo de Estado y afirmó que la zona de paz de América Latina y el Caribe fue brutalmente asaltada. El mandatario cubano expresó su respaldo al gobierno y al pueblo venezolano. Pero Cuba no es la única. Aliados naturales desde hace mucho tiempo, tanto Irán como China y Rusia, están pidiendo, le están exigiendo a los Estados Unidos que informe en dónde se encuentra Nicolás Maduro y su esposa. Que de hecho ya la fiscal general de Estados Unidos, una vez que el presidente Donald Trump informara que habían sacado del país a Nicolás Maduro y a su esposa, señaló que el líder venezolano enfrentará cargos penales tras una acusación formal en Nueva York. Bondi, la fiscal general estadounidense, prometió en una publicación en redes sociales que la pareja pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. Ese fue el mensaje contundente de la fiscal general de los Estados Unidos. El paradero en este momento de Nicolás Maduro y su esposa no se sabe. Como le digo, hay varias naciones que están exigiendo que se aclare de inmediato en dónde se encuentra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Así es de que estaremos pendientes también, obviamente, de lo que Donald Trump en esta rueda de prensa que estará dando en unas cuantas horas más de a conocer y si ya sabremos cuál es el paradero de Nicolás Maduro. Pues se pone tensa y caliente esta situación a nivel internacional. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Vamos a compartir con usted en este instante esta conversación con Jorge Cantero. Como le digo, él es psicólogo clínico con máster en psicoterapia psicoanalítica. Y este ejemplar que se llama Ser Hombre, que puede ser para uno de ustedes. Dice Jorge que a los hombres les han pedido que fueran sensibles, pero después los descartan si son sensibles como o los califican como débiles, como blandos. En fin, muchas cosas que de repente se supone que no encajan en los varones. Pero vamos a escuchar esta conversación y ya usted me dirá si es de su interés participar. Jorge Cantero, entonces, si Ser Hombre, de la editorial Urano, si usted quiere participar, es muy sencillo, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y ya con ello le estaremos anotando en las papeletas.
¿Qué le parece si ahora reflexionamos? Me parece que mucho se presta el libro y el autor que a continuación vamos a saludar y con el que vamos a conversar. En torno a aquello que nos han dicho que de acuerdo a nuestro género es nuestro rol. Y entonces decimos, ok, si yo soy mujer, entonces tengo esta lista de lo permitido y esta otra lista de lo prohibido. Y lo mismo los hombres, aunque pudiera parecer que de repente los varones tienen más permisividad para muchas cosas, pero cuando uno analiza, te das cuenta que también tienen una lista que los ha frenado, que los ha restringido. Y en base a esta situación de nuestro género, entonces es que hemos venido caminando por la vida. Pero yo no sé, en algún momento de la evolución humana, o no sé cómo llamarlo, ya le preguntaré a nuestro autor, nos hemos dado cuenta que nuestro género no condiciona nuestras capacidades, inclusive nuestras incapacidades, que cada uno de nosotros es distinto, diferente, con su propio ADN, con su propio sello, con su propia huella. Esa introducción se la doy porque me parece un libro muy interesante, el que Jorge Cantero, a quien por primer principio cuenta saludo y le recibo en esos micrófonos de Radio Metrópoli. Qué bueno que estás otra vez por acá, me da gusto verte, Jorge. ¿Cómo te va?
Muy bien, y la verdad, feliz de estar aquí nuevamente. Esto es increíble. La FIL Guadalajara es portentosa, por decirlo menos.
Efectivamente. Pues yo quise dar esa introducción porque el libro que traes ahora pareciera ser también como parte de estos tabús de algunos varones. Ser hombre. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué descubres tú a lo largo, inclusive, porque yo me imagino que tiene que ser también un trabajo de una reflexión personal, de creencias, de educación, de tu entorno, en fin, cómo llegas a ser hombre para darle una perspectiva distinta precisamente a la masculinidad?
Los hombres, igual que las mujeres, igual que cualquiera de nosotros, simplemente nacemos y ya. Un varón nace y, como diría la filosofía, como diría Heidegger, es arrojado al mundo. ¡Pah! ¿No? Naces varón y ya. Y no tienes nada que hacer porque solamente eres eso. Un amasijo de hormonas, sustancias químicas en tu cerebro, neurotransmisores, órganos, sistemas y un cerebro totalmente inocente que va a ir creciendo. Eso es una casualidad de la cual no tienes ningún control. Eres varón y ya. Luego adquieres una personalidad, porque ese varón tiene que asociarse al mundo, tiene que aprender a relacionarse con él y va aprendiendo cosas, pero la personalidad tampoco es voluntaria. Es un azar que ocurre porque tienes padres o no, porque tienes una sociedad, porque tienes un grupo, hermanos o no, amigos o no, y todo eso va configurando ese modelo de relación con el mundo. Tampoco tienes gran control sobre él, porque la personalidad es mucho menos flexible de lo que quisiéramos creer, ¿eh? O sea, sí es flexible, pero poco. Tú no te puedes ir a dormir en la noche y despertarte en la mañana sin saber quién eres. Es decir, te volverías loco, ¿no? O loca. Entonces, despiertas y tú sigues sabiendo que eres Jorge. Y Jorge tiene amigos, ideologías, y familia, y valores, ¿no? Los que sea que tenga. Entonces, hay una estructura que se mantiene firme. Pero si todo va bien, con el tiempo vas a desarrollar carácter, y esa es otra bestia. El carácter es otra cosa, porque el carácter es siempre ético, el carácter siempre está marcado por la voluntad, el aprendizaje y cómo pones tú en práctica tus definiciones y tu identidad. El carácter responde a la pregunta, ¿quién soy? Entonces podemos ser hombre en minúscula, ¿no? Arrojado al mundo y ya, porque te tocó y al diablo, y la casualidad va a dirigir tu vida, o ser hombre en mayúscula, como una identidad filosófica, una identidad de carácter en donde te vas construyendo como una buena persona, como un agente de bien y protección en el mundo, como alguien ético que reconoce la presencia del otro, porque por cierto, no se puede ser un agente ético sin la presencia del otro, no habría necesidad, es decir, tú aprendes lo que es bueno y malo, correcto, incorrecto, decente e indecente, porque hay un otro con el cual relacionarte. Y ser hombre y ser masculino es un fenómeno relacional, pese a lo que muchos quisieran creer. Yo por lo mío, no sé, por ejemplo, este fenómeno moderno de los men going their own ways, ¿no? Los hombres que van por su propio lado. Yo en lo mío, yo hago lo que me da la gana y que todo el mundo se vaya al diablo. No me quiero relacionar, no quiero saber nada de las mujeres. Eso es lo más absurdo que hay, es lo más infantil que hay. No sabes cómo establecer una relación, entonces te haces un lado. Eso no es un hombre. Un hombre se relaciona, un hombre aprende a estar en el mundo, un hombre aprende a interactuar con él y lo hace desde el carácter.
¿Dónde han estado las debilidades de los hombres? No sé si impuestas por la sociedad o ¿dónde ves tú que quizás eso habría que buscar darle un giro?
Hay una explicación, vamos, y es que El peligro de esta explicación es que es muy fácil de torcer por los grupos más reaccionarios de lo conservador. Es muy fácil de torcer. El hombre moderno, como lo conocemos, el ser humano moderno, como lo conocemos, tiene muy poco tiempo, tiene apenas unos cuantos cientos de años. La vida para nosotros ha sido siempre increíblemente compleja, peligrosa, difícil y ha requerido una serie de intercambios tremendos. La naturaleza se beneficia de que los seres humanos, como conjunto, continuemos vivos. Y esa es nuestra función. Cualquier mamífero, eso es lo que hace, mantener la entropía a raya, viviendo. Y la forma en la que nosotros lo hacemos, que es de las más efectivas, es a través de la comunidad. Nosotros sobrevivimos y prosperamos porque construimos comunidad, sociedad y cultura. Eso es lo que nos tiene aquí, ahora haciendo esta feria gigantesca que no se nos hubiera podido imaginar hace 500 años, ¿no? Hemos sido fantásticos para organizarnos y colaborar. Pero eso implicó que durante muchos siglos, hombres y mujeres tuviéramos funciones extremadamente bien establecidas, con ciertos requerimientos funcionales y estructurales para poder hacer esas funciones. Pero ¿qué ha ido pasando? Que hemos cambiado como sociedad y cultura. Un hombre moderno no tiene por qué operar como un hombre del Paleolítico, ni como un hombre de la Edad Media, ni siquiera como un hombre de la época victoriana, porque hemos cambiado. Lo que me ocurre a mí es que la respuesta no debería ser abolir la masculinidad del todo, es decir, cambiamos y entonces que el hombre deje de ser masculino y se convierte en qué. O sea, sabemos lo que no queremos que sea. Sabemos que no queremos que sea un machista, narcisista, psicopático. Lo sabemos y eso es necesario. Sabemos que tampoco queremos que sea blando, tampoco queremos que sea anulado, que sea un niño en cuerpo de adulto. Pero entonces, ¿qué? Cuando nos pasamos la vida diciéndole que la masculinidad es desagradable. ¿Qué pasó? Que creo que el gran enemigo del desarrollo saludable del hombre ha sido la incapacidad para entender durante muchos años, ocultar las emociones, no confiar en nadie, competir agresivamente. Era importante. Pero hoy en día tal vez no tanto. Hay algo, para ponerte un ejemplo concreto, hay algo que yo detesto con todo mi ser. Cuando una mujer es fuerte y es exitosa y le gusta entrenar box y quiere ser CEO de una empresa y prefiere vestir de pantalones y playeras, se le dice que es una mujer masculina. Y cuando un hombre es sensible y emocional, es tierno, está en contacto con su mundo abstracto, con la metáfora, es poeta, se le dice que tiene mucho contacto con su lado femenino. Y está horrible, porque entonces resulta que un hombre no puede ser tierno y amable y simpático a la vez que es fuerte y contundente y pone límites, porque entonces hay un desastre entre si es femenino y masculino. Es masculino, punto. Lo que pasa es que la masculinidad también tiene facetas emocionales y tiene facetas competitivas y de toma de riesgos. Y de búsqueda de conflictos y de un cierto ejercicio de la fuerza física. Claro, son facetas que tienen, igual que la feminidad, tiene facetas relacionales y de cariño y de empatía, y también tiene facetas competitivas y fuertemente poderosas, fuertemente activas y confrontativas. Basta, ¿no? ¿Por qué hombres y mujeres, masculinos y femeninos, no podemos ser entidades complejas y completas en donde yo como hombre puedo emocionarme y expresar mis emociones y permitirme ser vulnerable al mismo tiempo que si al día siguiente necesito relajar esas emociones y volverme un poco más racional, templado, puedo hacerlo también, puedo hacer las dos cosas, porque no pueden ser verdad al mismo tiempo?
Jorge, eso me parece la libertad del ser humano, que la descubres, que eso puedes efectivamente hacer. Afortunadamente me parece que ya se están rompiendo muchos de estos patrones, ¿no? Afortunadamente. Pero sin embargo todavía existe quien ve que si efectivamente una mujer de repente pareciera o es exitosa, o sea, ¿qué le pasa a la marimacha, no? Y o si no, un hombre que tiene esta parte tierna, hasta de maricón lo tratan, que digo, son términos que a mí francamente no me gustan, pero son las cosas que, o los calificativos. ¿A quién le conviene que se siga teniendo el rol estricto de que tú como hombre de aquí no te sales y tú como mujer de aquí no te sales. ¿A quién le sigue conveniendo esto? Porque todavía existe, inclusive veo yo en redes sociales algunas cuestiones muy agresivas con quien manifiesta esa otra parte de su masculinidad o feminidad.
Esa pregunta yo mismo la planteo en el libro. ¿A quién le conviene? Lo ignoro. Voy a ponerme complicado aquí haciendo una nota, ¿eh? Este libro que yo he escrito no va de política. Fui intencionalmente no político. Por una razón muy específica. Yo creo que la definición de la masculinidad es una cuestión de identidad y es una cuestión de definición. A diferencia, por ejemplo, del feminismo, del cual yo no tengo ningún derecho de hablar porque no soy mujer, solamente diré que ese sí es un movimiento que requiere política, porque es un movimiento que busca equidad, igualdad y derechos. Necesita ser política. Pero explícame qué derechos hemos perdido los hombres. Aunque hay un montón de hombres que digan que sí, ¿eh? Entonces, a ver, he tratado de alejarme de la política todo lo que he podido, pero yo sí creo que la política moderna, en donde ha quedado totalmente eliminada derecha e izquierda, ya no sabemos qué es derecha y qué es izquierda, y ya no sabemos qué es conservador y qué es liberal, se han ido hacia una especie de herradura en donde son exactamente igual de extremos todos los bandos, y lo que están buscando es adeptos y tribalismos, en donde se está buscando enemigos a ultranza. ¿A quién conviene? Yo creo que conviene a estas fuerzas políticas, que lo que quiere es tenernos peleados entre nosotros, generando odios y generando discordia donde no debería haber ninguna si siguiéramos siendo entidades preocupados por la comunidad y preocupados por el otro, lo que es masculino, femenino, lo que es correcto, incorrecto, lo que es saludable y enfermo, hablándote por ejemplo como psicólogo, ¿no? Que es para nosotros tan importante saber qué es saludable y qué no lo es, sería muchísimo más claro y estaríamos pensando en el bien común, no en quién diablos tiene razón. Entonces, ¿a quién conviene seguir manteniendo a los hombres en una oscuridad emocional y a las mujeres en una segregación de actitudes y de acciones? Yo creo que a estas fuerzas que nos quieren tener peleados entre nosotros y que no sé si sean sencillas de vencer o no. Ahora, estoy yo hablando de eso, porque también por ahí no sé si hay un complot real para mantener esta división o simplemente es la forma en la que la cultura y sociedad tampoco ha evolucionado lo suficiente. Vuelvo a repetir, creo que muchas verdades pueden ser verdad al mismo tiempo y no necesitar estar correlacionadas, ni ser causales. Entonces, no lo sé, creo que hay un montón de factores. Pero basta, ¿no? Es decir, basta. ¿A qué hora alzamos la voz y empezamos a tener esta conversación los hombres entre nosotros? El bien que nos hace a nosotros, por ejemplo, la comunidad, está probada. Aquí en el libro pongo un montón de ejemplos. Comunidades que se han construido en torno a platicar, reunirse, no a tomar una cerveza y hablar de viejas y de tonterías de esas. No, no. Comunidades donde aprendemos a hacer cosas elementales que nos gustan, que nos atraen, que nos hacen bien a los hombres. Sale tan bien eso. O sea, crecemos tanto en salud. Y me decía un buen amigo que tengo, que se llama Vico, David Pastor Vico, es un filósofo español. Decía, bueno, Jorge, ten en cuenta también que cuando los hombres se junten pueden hacer mucho mal. Y yo, claro, depende mucho de la educación, depende mucho de la intención, depende mucho de el cuidado de salud emocional y psicológica que esos hombres tengan. Pero sin lugar a dudas, las comunidades masculinas dirigidas hacia el bien pueden ser muy positivas para nosotros. ¿Por qué no estamos teniendo esa conversación?
Efectivamente, bueno, y Vico, que es un filósofo maravilloso.
Mi amigo es un hombre extraordinario, es gigante de cuerpo y es gigante de alma y de corazón. Es un tipo, lo adoro al hombre, de verdad lo adoro.
Quien no lo adora, yo también lo adoro, me cae súper bien, sí, claro.
Tiene sus detractores, es increíble. Ha sacado su libro ¿cómo se llama su último libro? El de los idiotas. Es fantástico su último libro y tiene detractores echándosele encima, y español deja de decir cosas y qué te importa, y divisionismo tribal me molesta, no porque sea mi amigo y lo quiera, en fin.
Ahora, en este libro Ser Hombre, lo que buscas es efectivamente darle otras opciones a los hombres que no han querido ver por miedo, por el que dirán. No sé si todavía encuentras en tu círculo, Jorge, hombres que dices tú, a ver, no sé, me parece que traes una careta del tamaño de tu cuerpo, ¿por qué no te la quitas y te permites ser tú?
Tengo 25 años dando terapia, imagínate. Imagínate todo lo que he visto y escuchado. A ver, como Jorge, estoy rodeado de hombres muy buenos. Familiares, amigos, muy buenos. Hombres de mucho bien, de mucha ética y de mucho carácter. En el consultorio también hay muchos hombres buenos, pero están muy confundidos porque la información es poca y a veces es mala, porque las tradiciones anticuadas son terribles, porque las modernidades radicales tampoco están dando un espacio de plática. Están muy confundidos, desde cosas elementales como cómo relacionarse con una persona, con un amigo, con una mujer, cómo invitar a alguien a una cita o con otro hombre, porque lo voy a decir también con todas sus letras. Uno habla de masculinidad y entonces pareciera que esto deja fuera a la comunidad gay, a la comunidad homosexual por definición. ¿Pero por qué? La masculinidad está presente en todo aquel que desarrolle el carácter y la ética y se vuelva un agente de bien para el mundo. Te guste quien te guste y quieras a quien quieras. O sea, quien desarrolle un carácter ético y proteja, promueva y preserve el bien y la vida, eso se puede dar en cualquier hombre. Entonces, he platicado con muchos hombres y algunos en lágrimas, muchos, me han dicho, ¿cómo no sabía esto antes? ¿Por qué no pude tener esta conversación antes? Y entonces está ocurriendo un fenómeno interesante. Esta es estadística real. Cuando yo empiezo a trabajar, tengo un 80% de población de pacientes femeninos. Va pasando el tiempo y te puedo decir que desde unos 3 años para acá, tengo una población de 55% de hombres. No había pasado jamás. ¿Qué está ocurriendo? No lo sé, pero me gusta, porque están viniendo más y más y más. ¿Generaciones baby boomer? No. ¿Generaciones X? Un poquito más. Generaciones millennial y Z, ahí vienen, haciéndose preguntas interesantes, mucho más interesantes, por fin. Las generaciones más mayores, no hay que darnos por vencido, parece que están perdidas, pero no están. Nada más, no hay que quitarles la oportunidad de tener estas conversaciones. Porque sabes también que escucho mucho, los hombres se lo buscaron. O sea, me llegan muchos comentarios, ahora quiero leerte uno, me llegan muchos comentarios en donde, por ejemplo, la gente dice, los hombres se lo buscaron, como diciendo, ¿y qué? Ahora ustedes quieren tener esta conversación, no tienen derecho porque son malos de raíz. Che, tampoco va por ahí, ¿no? Es decir, sí, que nosotros nos hayamos buscado un montón de cosas no quiere decir que ahora no podamos salir. Pero es que también te voy a decir una cosa, por otro lado, de pronto me llegan comentarios como este en un video que subí ayer, que estaba platicando de que viene a la filia, ¿sí? Los hombres no necesitamos hacer esas tonterías emocionales. Somos estoicos y racionales, no somos mujeres. Y entonces te voy a decir lo que le contesté. Le decía, bueno, para empezar, le puse una frase de Marco Aurelio, diciendo que la única forma de lidiar con el dolor y la tragedia es con afecto. Así lo dice, con afecto. Utilizando tu razón para mantenerte cuánime. Entonces le decía, a ver, estás totalmente equivocado. Los estoicos lo que hacían era sentir las emociones y utilizar el pensamiento lógico para mantenerse cuánimes, sintiendo lo que sienten, sin rechazarlo. Y por ahí le decía, la hija de Marco Aurelio no estaría muy contento con tu comentario porque ella era estoica y era mujer y fue muy fuerte y muy buena. Entonces tampoco estaría tan de acuerdo contigo, ¿no? Hay que leer tantito. Hay que leer un poquito. Es que los hombres somos estoicos. Bueno, para empezar, para ser estoico hay que estudiar. O sea, para empezar, para ser estoico, mira, yo llevo 20 años estudiando filosofía y yo no me considero ni filósofo, ni mucho menos estoico. Yo jamás en la vida se me ocurría ir por ahí diciendo, oye, soy estoico. Che, me gustan algunos principios estoicos y ya. Para ser estoico tendrías que haber estado en la estoa. Y tendrías que haber estado con los grandes y haber practicado desde la infancia este tema de la apatheia y la ecuanimidad. Que ahora venga un tipete, perdón la expresión, a decir los hombres no tenemos emociones porque eso es para mujeres y hay que ser estoico. Es que no entienden qué significa ser un estoico para empezar, ¿no? Pero luego la pena es que viene la APA que es la Asociación Psicológica Americana, y entonces saca su guidelines para atender a los hombres en clínica, y una de las cosas que dicen es eliminar el estoicismo de la conducta masculina. Tampoco la APA leyó sobre estoicismo. Queda claro que la APA tampoco leyó a Marco Aurelio, ¿no?
¿Tú tuviste que romper algo de ti mismo como persona y después como ponerlo en el traje de psicólogo y decir, a ver, encontrar ese justo medio?
Este libro es un viaje personal, primero que nada, que nunca lo describo de esa forma, pero a ti sí te lo digo. A ver, yo creo que todos los hombres estamos atravesados por una serie de heridas familiares, culturales, sociales, y de pronto es difícil. Tú no puedes construir a un macho sin destruir a un niño inocente. No puedes. El niño no es macho por diseño. La masculinidad no es machismo. Entonces tienes que tomar a un pobre niño y hacerlo pedazos. Y luego darle una alternativa. Ven, ya te hice pedazos, ya te avergoncé hasta los huesos, pero ahora te digo ven, porque si vienes a este club, aquí hay un grupo de Big Brothers que te vamos a cuidar haciéndote odioso y narcisista. Entonces muchos hombres desgraciadamente van. A mí también se me dio la alternativa, pero no la quise tomar. Un hermano mayor se pasó toda la vida diciéndome esas palabras que tú dices que no te gustan, que no voy a repetir, todas. Por cosas como no querer tener múltiples novias, por cosas como enamorarme de una sola mujer toda mi vida y estar con ella desde hace 27 años, por cosas como quererme casar, por cosas como ser un hombre emocional que ve una película y llora, ¿no? Toda la vida amigos diciéndome que si no me pongo abajo de las escaleras a verle los chones a las niñas, soy afeminado, que ya te la sabes, ¿no? Y afortunadamente yo tuve la suerte, y es extraño porque tuvimos al mismo padre él y yo, no sé de dónde viene la cosa, pero afortunadamente tuve a un buen padre, tuve un caballero, tuve a un caballero de antigua como papá, un hombre de muchísimo valor, de mucho honor, y la diferencia entre bueno y malo siempre fue muy clara. En casa siempre fue muy clara lo que significaba hacer el bien, cuidar, pensar en el otro, ser hospitalario. Siempre fue muy claro. Entonces, no me rendí, ¿sabes? Pero fue triste a veces preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la comunidad de hombres me rechaza? ¿Por qué la comunidad de mujeres me rechaza? Porque también, o sea, no creas que solamente he salido con una mujer en toda mi vida por gusto. O sea, ¿por qué? Te pones a darte cuenta y dices, sí, porque no puedes ser. A ver, yo estoy hablando aquí de los hombres, ¿eh? Porque lo que va a pasar, paréntesis, es que muchas mujeres van a escucharme y van a decir, eso también me pasa a mí. Ya lo sé, porque es una experiencia humana. Lo que pasa es que aquí estoy hablando de cómo la viven los hombres, eso es todo, ¿no? Yo creo que el ser humano, cuando es excesivamente sensible, pierde la oportunidad de ser racional, y cuando es excesivamente duro no se vuelve racional, sino que pierde la oportunidad de tener una experiencia humana vital y completa. Creo que lo que me pasaba a mí en concreto es que yo era excesivamente sensible y tuve que ir aprendiendo cosas como habilidades sociales, como defenderme, poner límites, desarrollar mi lenguaje. Eso es interesante, es una cosa que los hombres no hacen. Siempre que a los hombres se les dice que tienen que ser fuertes, lo que creen es que tienen que ir al gimnasio y aprender defensa personal. No está mal, yo también lo hice, pero por ahí tampoco estaría mal que adquirieran lenguaje. Hay una figura increíblemente controversial, Jordan Peterson. Pobre hombre, ya lo perdimos. Jordan Peterson era maravilloso, yo no sé qué le pasó recientemente. En fin, una de las cosas bonitas que el hombre decía es que los hombres tienen que ser fuertes y de pronto peligrosos, y entonces todo el mundo se quedó con lo que Jordan Peterson está diciendo es que los hombres tienen que ser unos salvajes. En otra entrevista se le pregunta, ¿a qué te referías? Bueno, es que lo que hace más peligroso a un hombre es que desarrolle su lenguaje, que desarrolle sus habilidades sociales, porque cuando un hombre es capaz de explicar lo que siente y lo que piensa y tener un buen debate y expresar sus pensamientos, eso lo vuelve increíblemente peligroso. Ya nos entendemos un poco. No es ponte a alzar pesas y de pronto desarrollar una musculatura de 300 kilos. No, es aprender a relacionarte con el mundo. Vamos a experimentarlo, ¿no? Sería bonito.
Esa fue la conversación con Jorge Cantero a este libro, Ser Hombre. Ya tiene usted entonces ahí más contexto. Si le interesa, háganoslo saber a través de las líneas telefónicas, de WhatsApp o Telegram, simplemente diciéndonos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con ello ya estará participando. Su nombre completo, por favor. Todavía me siguen mandando... participo por el libro, la noticia es tal, pero no me mandan su nombre, a veces ni siquiera el nombre. Necesito el nombre completo. Les recuerdo que la persona que resulte ganadora tendrá que venir a nuestras instalaciones de Avenida México 3150 a partir del lunes en horario de oficina con la copia de una identificación, por favor. Y bueno, vamos a dar lectura en los minutitos que nos quedan antes de ir al noticiero Notisistema. César Huerta Patiño dice... que no participa por el libro, pero dice que la noticia es el susto de la alarma por el sismo. Y también me hace referencia a las efemérides de fin de año. No están publicadas efectivamente. El 31 de diciembre, el Sonido de la Música, realizamos un trabajo con todas las, la gran mayoría prácticamente de... quienes murieron en el 2025, personajes involucrados en el mundo de la música. Déjeme ver con mis compañeros para que puedan subir ambas efemérides, porque estuvo transmitida en dos partes, a las 6 y a las 7 en Buenos Días Metrópoli. Lo voy a checar, señor Huerta. Dice Emilio Ramírez, también me pregunta que a qué hora se va a pasar la segunda parte del resumen anual de los fallecidos del año 2025. Hoy tendremos efeméride. Sí, don Emilio, en la próxima hora tendremos la efeméride del día de hoy, y voy a checar lo que les digo de la efeméride de quienes fallecieron en el año pasado. Raúl Antonio dice, no recuerdo si fui yo o algún otro profundo filósofo el que dijo, es mejor repetirlo que no decirlo. Así que sinceramente les deseo salud y bienestar a su equipo sabatino y del sonido. Feliz año para todos en Metrópoli. Muchas gracias, don Raúl Antonio. Un fuerte abrazo, como siempre, para usted con mucho afecto. Nacho García dice, amanecimos con tres importantes noticias. Una, excelente noticia la presión del pueblo venezolano hacia Trump. Dos, en Jalisco tenemos al zar de las medicinas, Carlos Lomelí, con innumerables contratos en ese tema. Y tres, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue financiando a Telesur del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Manuel Rodríguez de Alba nos dice que para él la noticia es la inseguridad que estamos normalizando en Jalisco. Jacqueline Herrera Vázquez, por su parte, también nos dice, el lunes 29 de diciembre de 2025 asesinan a Alberto Prieto, bodeguero y transportista al mercado de abastos, en una balacera. Bueno, que para ella esa fue la noticia, para Jacqueline. Y para Feliciano Santillán Rubio, quien participa también por el libro de Jorge Cantero, Ser Hombre, para él la noticia es el sismo de Guerrero. Le dejamos hasta aquí porque ya el tiempo me ganó las vencidas y damos paso al noticiero Notisistema de las 8, y después del mismo estaremos de vuelta con usted.